desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Héctor Contreras y les doy la más cálida bienvenida a esta emisión. El más reciente informe presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa considera que los índices de libertad de prensa en Latinoamérica muestran un desplome, una situación que enfoca el comportamiento crítico hacia varios gobiernos de la región. El acceso a la información imparcial y veraz es uno de los derechos que todos tenemos. Sin embargo, esto no ocurre en la realidad, especialmente en la época en que varios países de nuestro continente afrontan procesos electorales. Para hablar de este tema, está con nosotros el señor Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP. Bienvenido, Ricardo. Es un placer saludarlo.
Como siempre, un placer. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, entremos en materia. El nuevo informe presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa habla de un desplome en los índices de la libertad de prensa en Latinoamérica. ¿Qué factores determinan esta situación?
Bueno, creo que primero hay que aclarar que el desplome de este año viene con una tendencia a la baja en los últimos años, ¿no? Segundo, creo que tiene que ver con el autoritarismo en muchos países que obliga a estar en la retaguardia a la prensa, al periodismo independiente. Vemos muchos presidentes de América Latina que están continuamente estigmatizando a periodistas y medios, por un lado. Es decir, hay una confrontación mayor de la que había en el pasado entre prensa y poder público. A esto hay que sumarle que hay un problema gravísimo de acceso a la información pública, diría que en la mayor cantidad de países. Y obviamente el tema de Nicaragua, con el destierro de 222 presos políticos, entre ellos varios periodistas, el encarcelamiento de un par de periodistas en Cuba y el asesinato de 7 periodistas en este año, todos los casos que permanecen en impunidad, 3 asesinatos en México, y si a eso le sumamos una cantidad también de reporteros y fotógrafos que fueron secuestrados en Haití, aunque sí fueron liberados posteriormente, aunque uno de ellos fue asesinado, vemos cómo todos los índices van recayendo. Creo que también tiene que ver todos los procesos electorales que se han vivido en América Latina o que se están viviendo. El caso de Argentina, con un fuerte deterioro de la libertad de prensa, particularmente Ecuador, que incluso que el asesinato de Villavicencio, uno de los candidatos que a su vez era periodista reconocido en el país, investigador, que ha destapado miles de casos de corrupción, y un Bukele que sigue en El Salvador con un estado de excepción, con cierta confrontación también con la prensa. Claro. Yo diría que tiene que ver mucho con la falta de acceso también a la información pública, así que todos estos índices o estos problemas y desafíos entre poder público, poder privado, la generalidad de la crisis económica de los medios de comunicación, es decir, el cierre de medios de comunicación en varios países, eso lleva a un declive de la libertad de prensa y la libertad de expresión en el continente.
Desde su perspectiva, ¿cómo califica el panorama de la libertad de prensa en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que es un panorama preocupante y desafiante y no escapa a los problemas que se tienen en muchos de los países más democráticos de las Américas, como uno podría decir Chile, Uruguay, Costa Rica, Jamaica, República Dominicana, que son los países que están liderando el índice a nivel positivo. Estados Unidos está un poquito más abajo que estos países que nombré, particularmente presidente como Joe Biden, que no da realmente conferencias de prensa, no tiene acceso a la prensa, hay graves problemas de información pública en todo el territorio, y varios periodistas han sido violentados, agredidos durante las protestas sociales que se van dando en cada región del país. Varios de estos periodistas fueron detenidos, mejor dicho, dentro de lo que son protestas sociales. Sufren algún tipo de agresión y además también otros periodistas por estar en lugares equivocados, según la policía. Así que hay un fuerte deterioro de la libertad de prensa en Estados Unidos cuando uno ve la relación entre policía, prensa, dentro de los conflictos sociales.
Reiteradamente vemos a Venezuela con uno de los mayores problemas de libertad de prensa en la región. ¿Usted cree que los acuerdos de Barbados podrían mejorar la situación de los comunicadores en Venezuela?
Deberían esos acuerdos ser parte de un proceso de apertura mayor para que haya elecciones libres. Sabemos que pese a los acuerdos el gobierno de Venezuela es totalmente reticente a la libertad de los procesos electorales y por ende a la libertad de la justicia y por ende a la libertad de expresión y libertad de prensa. Va a ser difícil, y ya se está viendo en la práctica, que el gobierno tenga la apertura que demandan los acuerdos, porque también nosotros hemos puesto como condiciones, y creo que están en los acuerdos, de que sean devueltos a sus dueños los medios robados. Es decir, no estamos hablando de medios confiscados. En una confiscación o en una expropiación siempre hay una remuneración, que nunca es equitativa, pero es una remuneración al fin para el medio que ha sido dañado. En este caso se tratan de robos, porque no hay otra forma de expresar lo que el gobierno de Venezuela a través de Conatel hace para cerrar licencias operativas de radios y televisoras, y lo que ya ha hecho para dejar sin ningún atisbo de recuperación en los medios independientes impresos. Es decir, se ha tirado por la borda todos los medios. Recuperar esos medios, desde RCTV, que fue ya confiscado hace una década o más, una década y media o dos, al Nacional para que se devuelva el edificio propio del medio, y a tantos otros medios que el gobierno ha desaparecido y ha robado y confiscado sus equipos, creo que no va a ser tan fácil, un proceso muy difícil. Creo que va a haber un momento de inmunidad, de impunidad para el gobierno, como lo hubo en la época de la piñata nicaragüense, que el gobierno nunca devolvió lo que había robado.
Según el nuevo índice de Chapultepec, con el que la Sociedad Interamericana de Prensa mide la libertad de expresión, algunos países como México y Brasil aparecen en un puesto muy alto de este ranking. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo evalúa la CIB esta situación?
Bueno, yo creo que después del gobierno de Bolsonaro, en Brasil hubo un espacio mayor de apertura a la libertad de prensa. No hay confrontación a diario, como sí lo había con el presidente Bolsonaro. Entonces eso evidencia un mejoramiento de Brasil en la escala del índice. Por el lado de México, creo que cayó, sobre todo por la agudeza del presidente AMLO de confrontar continuamente con los medios y los periodistas independientes. Nosotros desde la CIP siempre hemos advertido al presidente que lo que él no considera en las mañaneras, que la estigmatización en contra de los periodistas lleva a incentivar a multitudes, partidarios, fanáticos de Morena o del propio presidente para tener impunidad e ir en contra de la prensa. Entonces, la estigmatización siempre decimos que incentiva la violencia física directa, ¿no? Y por el otro lado, también en México se dieron este año espionajes de parte del gobierno a través de Pegasus, y por otro lado el gobierno nunca pudo resolver muchos de los casos que todavía permanecen impunes y mantiene sin recursos profesionales y económicos al sistema de protección de periodistas que ya existe desde hace años, pero da la apariencia que es un sistema creado en forma demagógica para hacer ver un avance, pero en realidad no está demostrando mucho.
Según este mismo informe de Chapultepec, demuestra que República Dominicana es un caso de éxito en la región. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí?
Bueno, primero dos cosas. Hay una confrontación menor de lo que había antes en República Dominicana entre el gobierno y la prensa. Hay mayor acceso a la información pública. Hay una nueva ley para temas de regulación de contenidos en redes sociales para proteger la libertad de expresión de los usuarios. Y diría que no hay, como en otros países, como en el caso de México, Honduras, Guatemala, Haití, Perú, un sistema político que oprime a la prensa, pero también un crimen organizado como en Ecuador, que va en contra de las denuncias de los periodistas con agresiones físicas y hasta asesinatos, ¿no? En República Dominicana nada de eso está surgiendo. Hay algunos problemas de libertad de prensa, pero son menores cuando uno los compara con lo que está sucediendo en un país, ¿no? Y bueno, el índice marca eso también. Tal vez República Dominicana no mejoró mucho de lo que era el año pasado, que también mantuvo una muy buena posición en el índice, pero a veces quiere decir que los países que estaban arriba en el índice han tenido problemas y han caído, ¿no? Como el caso de Chile, de Uruguay, de Jamaica, que se ve un leve retroceso, pero no quita que son países con un respeto amplio a la libertad de prensa.
Como bien lo resaltaba usted hace un momento, muchos países de la región, incluyendo Estados Unidos, están en época electoral. ¿Qué pueden hacer o qué puede hacer la sociedad civil para acceder a información de calidad en medio de tanta manipulación?
Bueno, yo creo que primero tenemos un grave problema agravado por las redes sociales o por los algoritmos de las redes sociales, con muchos estudios académicos donde uno puede leer, observar cómo la gente continuamente dentro de las redes se polariza, ¿no? Ya sea porque hay propaganda política de los gobiernos o de los partidos políticos para que la gente se incentive en la polarización. Así que ese es un problema grave. Hay que resolver todos estos problemas de transparencia de la publicidad y la propaganda política en redes sociales. Los algoritmos juegan un papel muy especial, como se ha demostrado. Las redes sociales, las plataformas son muy permisivas a toda la propaganda electoral y sobre todo a las influencias electorales a través de la propaganda, utilizando los incentivos de los algoritmos que hacen que la gente esté totalmente sesgada, porque reciben material según sus gustos y no tienen una actitud crítica para buscar mayor información. Creo que lo más importante es continuar con la alfabetización mediática y digital para conocer este tipo de problemas, para resaltarlos, para denunciarlos y hacer que la gente busque o trate de buscar información fidedigna a través de los medios de comunicación estables y que han demostrado, pese a que pueden tener alguna visión ideológica de alguna forma, son los medios de referencia en cada uno de los países a los que habría que consultar, ¿no? Llámese los grandes medios, medios pequeños, pero que uno reconozca que dentro de su marca tratan de hacer un periodismo neutral y hacer pensar a la población, ¿no?
Muchas gracias al director ejecutivo de la CIP, Ricardo Trotti, por poner en contexto la difícil labor de los periodistas en Latinoamérica, un territorio donde los problemas sociales y políticos hacen que el acceso a la información libre sea cada día más complejo. A ustedes, oyentes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Les recuerdo que pueden encontrarnos todos los días en nuestro perfil de YouTube o en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta pronto.